Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es lunes 26 de mayo de 2025. Tengo sueño. ¡Comenzamos! A solo 6 días de la elección de jueces, magistrados y ministros que nadie pidió, hay más red flags que en el perfil de Tinder de alguien que se tiñe las axilas. Las más recientes son las denuncias sobre la circulación de acordeones. Y no me refiero a los acordeones normales de la gente morena que hacen ruidos, no. Sino a los acordeones normales de la gente de Morena. Es decir, documentos elaborados por el partido de la presidenta que indican a sus esbirros cómo votar para que ganen candidatos afines a la 4T. Ya saben, la hermosa y torcida democracia. De acuerdo con estas denuncias, no existe un acordeón único que gobierne a todos, sino diversas listas divididas por zona. Algunas de las cuales incluyen los nombres de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz. También conocidas como las flans del bienestar. Las tres guasmecas. Las chicas superarenosas. O las tres que ya sabemos que van a quedar en la Suprema Corte. Porque todo esto es una simulación, pues. Algunos otros candidatos bendecidos por el dedo presidencial son Sara Herrerías, fiscal de Derechos Humanos, Estela Ríos, consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador, Natalia Téllez, magistrada impuesta por el expresidente, y Hugo Aguilar, coordinador de Derechos Indígenas, también nombrado por AMLO. Pero no se preocupen, jóvenes. Ya después de esto, Andrés Manuel va a dejar a Claudia gobernar solita. Ahora sí. De veritas ya. En total, de 63 personas que aspiran a uno de los 9 asientos en la Suprema Corte de Justicia, 29 están abiertamente identificados con Morena, es decir, prácticamente la mitad, mientras que solo 3 son considerados de oposición, lo que sea que eso signifique. Ante estas prácticas, que han sido utilizadas desde 2022 en procesos internos de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a las autoridades electorales. Porque en su partido nadie la pela, para garantizar un proceso limpio.
Pues están distribuyendo este tipo de acordeones, hasta menciona ahí que del tamaño de una tarjeta de crédito, para favorecer a perfiles de la Cuarta Transformación.
Pero sí. Ahí aparece uno, un candidato que no tiene nada que ver con la Cuarta Transformación, ¿no? En sus listas. Esta libertad, elección. Libertad, libertad. Quien garantiza una elección democrática siempre es el pueblo. Entonces, a todas y a todos, voten libremente.
Voces de la sociedad civil, académicos y opositores han exigido mayor transparencia, equidad y la intervención de organismos electorales para evitar que la elección se convierta en una simulación. Que es como exigir que eviten que la serie de Roberto Gómez Bolaños vaya a estar naquísima. Todavía no ocurre, pero ya no hay salvación. A pesar de todo, ningún organismo electoral ha fijado postura sobre si estará permitido llevar acordeones este domingo a la votación o si el partido Morena será sancionado. Pero hoy amanecí vidente, así que les voy a adivinar el futuro. No va a pasar pinches nada. El PAN afirmó que frenará estas prácticas durante los comicios, así como frenaron la reforma judicial. Y acusó al oficialismo de intentar secuestrar al Poder Judicial. ¿Intentar? Ese Poder Judicial ya fue secuestrado. Se casaron con él en secreto y le hicieron varios hijos. Intentar. Por favor. Daniel Chimal, diputado federal, señaló que legisladores de su bancada saldrán a evidenciar irregularidades el día de la votación. Justo lo que el país necesita. Un montón de señores panistas en la calle grabando con su celular. Gracias por el cambio, muchachos. México se los agradece. Por su parte, Marco Cortés, senador y Mr. Bean en su primera comunión, advirtió que los únicos votantes serán acarreados del gobierno y miembros del crimen organizado. Pero ante la petición de decirlo de nuevo sin chillar, no logró hacerlo. Los panistas también criticaron al INE por su actuación pasiva y lo acusaron de ser complaciente. Pues de eso se trata la actuación pasiva, chavos. Son panistas, ni que no supieran cómo es eso. Ese remate significó, ¿eh? Tras el caos provocado por maestros de la CENTE en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, mismo que los que tenemos tarjeta de Metrobús no notamos, los docentes continuaron sus protestas durante la gira de fin de semana de la presidenta. Este sábado, al menos 50 integrantes de la CENTE se infiltraron en un evento en Villa Hidalgo, San Luis Potosí, donde irrumpieron en repetidas ocasiones el discurso de la mandataria con consignas como «Este día no es de fiesta, es de lucha y protesta». Sí pasó. Reafirmando su compromiso de incomodar al gobierno y a la ciudadanía. Tan así que fueron hasta San Luis Potosí. Esas sí son ganas de joder, en serio. Ante la presión, Sheinbaum, como en fiesta infantil, sometió a votación entre los asistentes y los manifestantes debían guardar silencio. Pero los maestros, casi como si fueran de la escuela de la 4T, decidieron que no le harían caso a los resultados de esa votación y las interrupciones continuaron durante todo el acto.
A ver, ¿quién vota porque los compañeros respeten el mitin, la asamblea? Bueno, ahí está la voz del pueblo. Bueno, entonces vamos a dejarlos, a respetarlos, pero ya escucharon lo que piensa toda la asamblea.
En Sinaloa, ante la ola de violencia, la mandataria fue recibida con mantas con mensajes exigiendo paz y políticas efectivas para restablecer la seguridad. Una petición que ofende más a su gobierno que la del aumento del 100% al salario que exige la CENTE. Sí. Sheinbaum prometió todo el apoyo federal y advirtió que no permitirá que se estigmatice a la entidad. Tras lo cual, apresurada dijo que ya se iba, porque nadie quiere estar en pinche Sinaloa en la noche. Demostrando que lo de cuidar y apoyar a Sinaloa era pura guasa, la mandataria refrendó su respaldo al gobernador Rubén Mocha Roya y aprovechó para promover la elección judicial del domingo, para que así los sinaloenses tengan jueces que declaren inocente al gobernador en caso de algo y que no encarcelen a los sicarios, que como los maestros de la CENTE seguirán haciendo lo que les venga en gana.
Grande, fuerte, que se uche en todo México y en todo el mundo. El pueblo de Sinaloa es un pueblo trabajador que sale adelante todos los días, que lo queremos, que lo apoyamos, que no vamos a permitir que nadie estigmatice a Sinaloa. Sinaloa, lo digo cada vez que vengo, es el granero de México.
Una investigación de Latinus reveló que durante su periodo como presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, entre 2022 y 2024, Gerardo Fernández Noroña usó 900,000 pesos de recursos públicos para publicar obras clásicas de la literatura comunista. De acuerdo con el reportaje, en 2024 se imprimieron 5,000 ejemplares de libros como El Manifiesto Comunista de Marx y Engels, El ABC del Comunismo de Bullarín, escrito sobre el partido de Lenin y la biografía Lenin, de Gerald Walter. Pero bueno, a lo mejor aquí hay que reconocer que la culpa es de quien haya dejado a Fernández Noroña en un puesto editorial. ¿Qué otra cosa pensaban que iba a imprimir ese güey? De hecho, lo de los libros comunistas fue su segunda opción. La primera era esta foto. 1,000,000 de veces en todos los tamaños posibles. Los libros con más de un siglo de antigüedad y con contenido que enaltece a figuras y doctrinas comunistas fueron distribuidos gratuitamente a instituciones culturales, ciudadanos y diputados para que pudieran hacer con ellos lo mismo que hace cualquier sociólogo. No leerlos y usarlos para prender el carbón cuando armaban la carnita asada. La Fiscalía General de la República informó que se dictó un nuevo auto de formal prisión a Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. O como le llaman los priistas, operaciones. Según la fiscalía, Yarrington adquirió 3 inmuebles en México y el extranjero utilizando dinero proveniente de una organización criminal con la que mantuvo vínculos. No especificaron qué tipo de vínculos, pero pues no a cualquiera le pones casa. Mucho menos tres. Y si no me creen, pregúntenle a Bartlett. Este nuevo proceso se suma al juicio ya iniciado en abril por delitos contra la salud, así como a una orden de aprehensión por delincuencia organizada. Tras meses de negociaciones, la madrugada de este sábado llegaron a México los primeros palestinos refugiados. Se trata de la familia Abed, procedente de la Franja de Gaza, a quienes de entrada siento que tengo que pedirles una disculpa si no notan diferencia entre acá y allá. Eso, y recomendarles que no se acerquen mucho a Polanco. El grupo, compuesto por 18 personas, entre ellos 8 menores, fue recibido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La familia había solicitado ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre de 2023 para salir de Gaza. Los Abed se apoyaron en el hecho de que su abuelo, Kamal Abad, era ciudadano mexicano. Kamala. En la alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México, un error al volante provocó la caída de un vehículo de más de 10 metros al interior de un centro comercial. El equipo de reporteros con bolsa de aire de Abejorro Media tiene los detalles.
Un error al volante y la falta de protecciones de seguridad provocó la caída de un vehículo de una altitud de más de 10 metros al interior de un centro comercial ubicado en la avenida Paseo de las Lilas, en Lomas de Besares. Este sábado, una conductora de 61 años de edad perdió el control de su automóvil atravesando las puertas de cristal que dividen el estacionamiento del segundo nivel. Tras la caída del automóvil, quedó con llantas hacia arriba, dejando a la mujer atrapada entre el toldo y el asiento. Los sensores del vehículo no se activaron, provocando que la mujer resultara con traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue trasladada a un hospital para su atención médica. Elementos de Protección Civil, junto con personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, extrajeron el automóvil, quienes valoraron los daños de la estructura del inmueble y acordonaron el lugar para evitar un nuevo accidente. Información para Abejorro Media.
En su gustada sección, no me ayudes, compadre. Durante un debate en el Congreso de Baja California, Dani Fidel Mogollón, diputado de Morena, salió en defensa de Marina del Pilar Ávila ante el retiro de su visa por parte de Estados Unidos. ¿Sus argumentos? El legislador restó importancia al caso afirmando que conoce personas involucradas en narcotráfico y trata de personas que tienen visa vigente. Por lo que, a su juicio, ese documento no es garantía de honestidad. Así lo dijo.
Que le dan solo visa a las gentes honestas. Por favor. Conozco gente de lo peor que tiene visa, que se dedica al narcotráfico, que se dedica a la trata y tienen visa y exhiben fotos en las redes sociales en Estados Unidos.
Por cierto, este sábado, habitantes de Tijuana y Ensenada realizaron protestas en contra de la administración de Marina del Pilar Ávila, a la par que el gobierno estatal orquestó un mitin en apoyo a la gobernadora. José Luis Toledo Medina, regidor de Playa del Carmen por la Alianza PRI-PAN, y señor con cara de que manda DMs, te juro que ya ni dormimos en el mismo cuarto. Estamos juntos nomás por los niños. Fue captado en el Gran Premio de Mónaco portando muy mono un reloj Richard Mille. Esa madre, evaluado en al menos 3.5 millones de pesos. En redes sociales circula un video donde Chanito aparece con amigos, una cerveza en mano y presumiendo la pieza. O sea, el reloj. Su presencia en el evento deportivo, con entradas que alcanzan los 85 mil pesos, generó críticas por el ostentoso estilo de vida del funcionario. Lo que demuestra que en todos los partidos hay Fernández Noroñas. Sí. El Congreso de Tamaulipas aprobó una reforma a la Ley de Educación para que escuelas de educación básica puedan restringir el uso de celulares durante clases. Ignorando las peticiones de miles de niños tamaulipecos que solicitaban prohibir las balaceras. ¡Ay! ¡Pinche generación de cristal, de verdad! ¡Ay! La propuesta presentada por el PAN y respaldada por Morena establece que cada escuela deberá crear una brigada compuesta por docentes, directivos, padres y estudiantes, encargada de decidir si se permiten o no los celulares en horario escolar, cosa que será difícil de aplicar cuando los maestros están acampando afuera de Palacio Nacional. Pero eso es un problema para después. En la Ciudad de México, legisladores buscan que se castigue con hasta 12 años de prisión a quienes administren o entreguen bebidas dopadas o adulteradas de cualquier tipo. El equipo de reporteros con tragos coquetos de Abejorro Media tiene los detalles.
Hasta 12 años de prisión podrían recibir las personas que sin consentimiento administren o entreguen bebidas de cualquier tipo que se encuentren dopadas o adulteradas. Para los establecimientos en los que se compruebe la presencia de bebidas adulteradas o con sustancias químicas, serán clausurados permanentemente y se impondrá el pago de una multa de 5.000 hasta 15.000 veces la unidad de medida y actualización de la Ciudad de México. La iniciativa en materia de tipificación del delito de sumisión química para el Código Penal para el Distrito Federal fue propuesta ante el Congreso de la Ciudad de México por el diputado Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde Ecologista.
Esto ya no puede no visibilizarse. Sabemos que los pinchazos son importantes. Lo que está sucediendo en los restaurantes, bares y antros en nuestra ciudad es algo triste.
Durante la primera brigada de prevención y concientización a las personas sobre los síntomas que se pueden presentar al ser dopadas con bebidas adulteradas, 8 de 10 personas manifestaron haber podido ser víctima en algún momento. El diputado Jesús Sesma aseguró que cada minuto que pasa y no está aprobada la tipificación de este delito, mujeres y hombres están siendo afectados físicamente, violadas, violados o pueden perder su vida. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, en Francia, un incendio presuntamente intencional provocó un segundo apagón en Niza la madrugada del domingo, afectando a 45.000 viviendas y paralizando tranvías y el aeropuerto local. Un martes cualquiera en la CDMX. El primer suceso similar se registró el sábado, en Cannes, durante el cierre del Festival de Cine. El alcalde de Niza, Christian Strozzi, condenó si los echó sí y ordenó si protección policial para infraestructura eléctrica. Crítica que se mantendrá en alerta máxima en tanto no se captura a los responsables. En Nueva York, un inversor de criptomonedas identificado como John Waltz, de 37 años y oriundo de Kentucky, fue acusado de secuestrar, torturar y amenazar de muerte a un hombre italiano durante 3 semanas en un departamento de lujo en Manhattan, con el objetivo de obtener la clave de acceso a su cuenta de Bitcoin. Y así de horrible como suena, es probablemente el mejor plan que he escuchado para que una inversión en criptomonedas tenga rendimientos. Waltz fue detenido sin derecho a fianza y se le retiró el pasaporte. Enfrenta cargos por agresión, detención ilegal y posesión de un arma. La víctima, procedente de Italia, llegó a Nueva York el 6 de mayo y fue llevada a la vivienda rentada por Waltz. Las autoridades aún investigan cómo se conocieron. Y así, sin tener ni una pizca de información, voy a asumir que los detalles van a ser muy, pero muy gays. Y ahora vamos hasta Alemania con nuestra corresponsal Ale Díaz von der Negansky. Adelante, Ale.
Buenos días allá en México. Les saludo desde Hamburgo, donde el schnitzel huele a tragedia. Pues un ataque con cuchillo ocurrido el viernes en la estación central de trenes de Hamburgo dejó un saldo de 18 personas heridas. La autora del ataque es una mujer de 39 años, quien fue detenida en el lugar sin cómplices, sin plan y claramente sin terapia. El ataque coincidió con el inicio de las vacaciones escolares de Pentecostés, porque si algo aprendimos de Stranger Things es que cuando los morros están de vacaciones, empieza el caos. La estación estaba llena de viajeros que vivieron una especie del juego del calamar, edición Hamburgo. La sospechosa permanece bajo custodia y será presentada ante un juez, informó para el Daily Diario Ale Díaz von der Negansky.
Gracias, Ale. En los deportes, en la Liga MX, el poderosísimo Toluca quedó campeón del Clausura 2025 tras vencer en casa 2-0 a mi América, mis águilas, mi ave que volverá más fuerte y con más presupuesto para el arbitraje, el próximo torneo. Después de 15 años, los Diablos vuelven a sumar una estrella a sus vitrinas. Ya tienen 11 estrellas, no vitrinas. En la Fórmula 1, ¡cuchau! Lando Calrissian de McLaren ganó el Gran Premio de Mónaco. En segundo lugar quedó Charles Leclerc de Ferrari y en tercero Oscar Pastrami de McLaren. Jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Se acabó el daily de hoy, pero no olviden que pueden ir a suscribirse a nuestros canales, darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web, abejorro.com, que nos puede mandar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Y a mí me puede ir a seguir a todas las redes sociales. TikTok, Instagram, mándenme tweets para que usted esté más actualizado de lo que pasa aquí y luego ya cuando me voy. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue... Bueno, acompáñenos en un momento a leer comentarios. Esto fue el Daily Diario. Prohibido gritar Toluca. Tusa, tusa. Ah, perfecto. Tusa está bien. Eso ya lo superamos. ¿Qué te dije en la mañana? Ah, sí. Venía en el coche con Edna porque venimos juntas al gimnasio. Y entonces me dijo, ay, amiga, perdí la América. Y le dije, cállate, al rato vas a estar Toluca, Toluca en el programa. Es la más traicionera. Si la Liga MX anda más tercermundista que nunca. Pachuca y Toluca, bueno ya, pero está bien, todos merecen ser felices. Vamos con la lectura de comentarios. Hoy ando, no de mal humor, poquito tal vez porque perdió la América, poquito, pero bueno, no veo donaciones, muchachos. ¿Qué está pasando? Janet Vargas nos donó 50 pesos y nos puso Janet. Y nos puso un GIF que dice hype. Raúl Santos ya puso su cover y dice, primero buenos días, segundo el América. Ahí estuvo bueno. Me hiciste reír, Raúl. Está muy bien. Continuamos. Eduardo Rivera nos donó 4,99 US. Eduardo. Dice, la elección del presidente del Poder Judicial será tan democrático como la elección del presidente del Club de Admiradores de Ale. Y los regalos, Guillermo Chávez nos donó 9,99 US. Memo. Gracias, Guillermo. No nos dijo nada, pero bueno, te mandamos un abrazo. Héctor GE nos donó 100 pesotes. Héctor. Dice, primero que nada, buenas. Segundo, ya sé bien. Abrazo, Tim. Caí en la primera, pero esta ya no. Ya era mucho. En la primera, pero en la segunda, el América. Ah, vea, no es cierto, yo solita. Ay, no se rieron. Yo buleándome. Continuamos. Voy. Mi tío Jorge Armando Tijerina ya vino a dejar su cover. Y dice... Bueno, Jorge Armando Tijerina. Y dice, donación para que Ale se recupere de la final. ¿Qué me podré comprar con esos 20 pesos para recuperarme de la final? ¿Un viaje a Puerto Escondido?
Un New Mix.
Yo creo que son más caras, ¿no?
No tengo idea.
No, yo tampoco. Me imagino que serán más caras, pero bueno. Dice Princesa Susi, Ale, el dolor te hará fuerte, no siempre se gana.
Más fuerte.
Más fuerte. Bueno, ya, grupo, se acabó el programa de hoy. Nos vemos el día de mañana, ¿no es cierto? Agradecerle a Cristian porque nos dejó una gran donación el viernes pasado. Y puso, Ale Díaz de la Vega, Ale Díaz de la Vega. Aplausos para nuestra Aleja Reina que ha estado muy sporty esta semana. Síganla en todas sus redes sociales como Ale Díaz de la Vega. Y nos donó 200 pesos. Cristian, Cristian, Cristian. Es el más presidenciable de los presidenciables. Saludos, Cristian. Esto fue, yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.